Hulfelauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta. Como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, coordinación estatal de lucha contra el paro, la pobreza y la exclusión social. Si quieres, puedes entrar en nuestra web redasociativa.org/baladre. Y si quieres ponerte en contacto con el programa de radio, puedes escribirnos a nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Pues en nuestro programa de hoy, el compañero Manolo Sáez va a entrevistar a Amalia, de la Coordinadora del Parque en el País Valenciano. Y en nuestro momento de oficinas hablaremos con Vicent Garrido, que nos contará cómo van las cosas en Xàtiva. Luego los compis de Zambra nos presentarán a Susana Gil y también un libro que no se lo pueden perder. Antes de todo esto, comenzamos como siempre con el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
Les comento una foto que publica la prensa seria de estas islas de risa. En ella se ven a dos hombres que dan pena. Sus poses denotan rigidez y una evidente inquietud tensiona sus rostros. No es para menos. Se encuentran en una rueda de prensa bastante concurrida. Lo atestiguan unos micrófonos que apuntan, como un pelotón, a uno de los hombres que tiene un traje gris. De ahí la postura del otro, del hombre del traje oscuro, que se inclina levemente fuera del alcance de los micros, no vaya a ser. Pero una rueda de prensa no justifica esa tensión, máxime cuando el hombre apuntado es un político, miembro de una casta adicta a la trascendencia mediática. A cualquiera de nosotros nos apuntan con 9 micrófonos y nos puede dar un síncope, pero a ellos se les estimulan las endorfinas. Tampoco el escenario parece ser especialmente pavoroso. Un cartel que pone Gobierno de Canarias y una bandera española. Toda una composición iconográfica del nacionalismo institucional de aquí. Si queda descartado el miedo escénico, ¿a qué vienen entonces esas caras yertas bordeando la agonía? Esta rueda de prensa tiene lugar un día después de que se hiciesen públicos los resultados del informe PISA, ese donde unos tecnócratas europeos ponen a parir, con datos, nuestra ultrapericidad educativa. El hombre del traje gris es el viceconsejero del ramo. El otro es, con perdón del oxímoron, el jefe de la policía educativa, porque, según reza en su cargo de libre designación, es el inspector general de la educación canaria. Y claro, un sector en estado de alarma requiere de su jerarquía. Lo que se disponen a hacer es una operación extremadamente arriesgada y compleja. Los periodistas, el público y hasta los micros saben la verdad, y ellos deben decir lo contrario, pero sin que se note demasiado. La verdad es que los europeos han concluido que, por mucho que el general de los inspectores se arrima la bandera española, nuestra escuela no aprueba ni los recreos. Y miren que llevamos años diciéndoselo. Pero hasta que no han sido ellos los que les mandan las perras para puertos y autopistas los que los suspenden, no se han apurado ni han puesto esas caritas. Hay que reconocer que juega en contra de sus ojeras una noche en vela preparando la rueda de prensa para desmentir los resultados del informe. Por eso, el viceconsejero envió durante la comparecencia mensajes encriptados. El hombre explicó, ante los atónitos micros, que, cito textualmente, desde el punto de vista técnico se distingue una lectura ordinal del informe cuyo resultado en puntuaciones es poco significativo y otra lectura cardinal del informe sobre qué países se sitúan arriba. Aquí nos desarmó. Según el informe, nuestra juventud tiene serias dificultades para leer y este hombre lee ordinal y cardinalmente, y si nos descuidamos, lee haciendo el pino. En otro pasaje de su intervención, el subconsciente le traicionó y en una enrevesada asociación de ideas, viendo aquellos micros erguidos que lo apuntan, dijo que Canarias estaba, educativamente hablando, en el pelotón. De eso no hay duda, a un suspiro del tiro de gracia. Pero el momento sublime del hombre que lee ordinal y cardinalmente tuvo lugar cuando se le cuestionó por la diferencia entre Canarias y otras comunidades del Estado español. Ahí el viceconsejero se plantó y, flanqueado por el general y su bandera, sentenció que no hay nada que comparar, que no se puede comparar, que de nada sirve comparar. Qué raro. Usted coge el susodicho informe y todo son comparaciones. La versión española contiene más de 80 gráficas comparativas y en todas, sin remedio, Canarias está en la cola y no ve ni de lejos el pelotón. Es, comprenderán, para cabrearse, pero no lo digan que estos hombres no dan pena. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo. Que no es una amorosa que nos pega en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que sueña victoria cuando rompa el silencio. Es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, va y viene compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, con el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que sueñe a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio.
Hoy en Nosotras las Personas, una persona de la farándula, de las que no les gusta el amarillo, pero sobre todo también activista, militante, inquieta, de barrio periférico, Amalia Esquerdo. Buenas.
Hola, ¿qué tal? saludo a todas y a todos.
Muy bien, aquí con las tormentas, para arriba, para abajo, pero se sobrevive. Amalia, hace más o menos 25 años, las calles de El Parque tenían la misma inquietud en aquel anfiteatro allá en el sur de Valencia, por la Horta Sur. ¿Cómo eran aquellas calles de El Parque de los finales de los 80?
El Parque, bueno, pues las calles eran bastante tristes y dentro de nuestra tristeza, alegría. Sí había un movimiento muy heredado de nuestros padres, nuestros hermanos, en cuanto a la actividad, desde asociaciones de vecinos, movimientos, en cuanto que acabamos de salir del periodo de transición y sabíamos las conquistas que había que reafirmar de alguna manera. Pero por otro lado nos encontrábamos en un barrio hecho durante el franquismo, en donde no había absolutamente nada, ni farmacia, ni médico. Habíamos un núcleo de población de unas 5.000 personas en un kilómetro cuadrado, y mirando para el resto, que lo más bonito que teníamos eran naranjos. Y a partir de ahí, pues sí que había un caldo, ¿no?, y un ambiente de protesta, de lucha y demás. Y luego, bueno, qué deciros de la crisis de los 80, que parece que nadie, o ya no nos acordemos tanto, donde las tasas de paro eran terribles y la terrible heroína hizo sus estragos por aquí.
¿Aquel anfiteatro qué le sucedía? Era un anfiteatro de entrada, vamos a ubicar a la gente. Ajá. País Valencià.
Sí.
Horta,
la Horta Sud, que es una zona muy pegada a la ciudad de Valencia. Ajá. La zona sur, donde hay varios pueblos con un cierto poderío económico. Hay que tener en cuenta que esto es lo que llaman el Triángulo del Mueble. Ajá. Donde hay toda una tradición de producción y demás, pero en un terreno aledaño, porque como Horta que se llama, hay muchos huertos, muchos terrenos. Hay un huerto que tienen por ahí abandonado donde se construye esto, que está a 2 kilómetros de una población que se llama Alfafar, con la particularidad que tiene eso, ¿no? Pues no había apenas comunicación, aunque no es una gran distancia, pero sí que se nota, y ahí nos plantan el barrio. Y estamos al sur del sur.
Y al sur del sur, allí entre Benetússer,
sí,
y
Sedaví y Alfafar.
Ajá. ¿Y Paiporta es el siguiente?
Paiporta, ¿no? Nos queda un poquito entre naranjos, pero también está cerquita.
Cerquita. Y allí en medio de una carretera antigua de, sí, Madrid, ¿era?
Sí,
esa,
la carretera antigua de Madrid, sí.
La carretera de Silla, ¿no?
Efectivamente.
Ajá. Que de alguna forma es el camino de esos 6 kilómetros ahí de ahí al centro de la ciudad.
Sí, sí, 6-7 kilómetros.
Ajá.
No hay más.
Es la distancia suficiente que establece, digamos, la desigualdad, ¿no? También, ¿no?
Bueno, la desigualdad la tenemos en 50 metros, en quiero 50. Decir, 500, perdón, en el kilómetro cuadrado. Bueno, pasar a lo que son las poblaciones con su asentamiento cultural, una cultura valenciana, una tradición en cuanto también al tejido productivo y demás. Quiero decir, eso se nota. Nosotros aquí somos una población hijo de migrantes, casi pues, al 90%. Población, por ejemplo, autóctona valenciana, no llegaremos ni al 10%. Con lo cual eso da una maravilla, que es un crisol de culturas, pero también es cierto que te da una idiosincrasia muy particular y un elemento diferenciador que nunca se ha valorado por el entorno de una forma positiva.
De alguna manera, curiosamente, el parque, ¿no?
Sí.
Va surgiendo como comunidad diferenciada con los elementos que comentabas,
sí,
pero también diferenciada en cuanto el no aceptar lo que impone, ¿no?
Efectivamente. Ahí sí que es cierto que la tradición, ya te digo, de nuestros padres, hermanos y nosotras mismas. Desde muy prontito este barrio se ha caracterizado por plantar mucha lucha. De una forma, dependiendo del marco de la histórico que hemos ido pasando, porque ya podemos hablar de perspectiva histórica, pues desde los movimientos vecinales de la transición hasta los posteriores de los años 80 de denuncia de la falta de recursos y, ya te digo, como el tema de la heroína hizo estragos, y el silencio administrativo, como siempre, de mirar hacia otro lado, desde ya cristalización de la coordinadora de colectivos, por qué no decirlo, en donde todo un movimiento juvenil empezamos a pensar en algo más que nuestra primera actividad, que fue una partida de futbolín, como creo que ya lo hemos contado muchas veces, y desde una actividad puramente lúdica cultural, como los jóvenes y las jóvenes nos vamos organizando hasta crear una cooperativa y un tejido asociativo anexo, ¿no? Aprendimos a hacer estatutos, aprendimos a hacer papeles, nosotras mismas, el tema de autoformación, y hoy en, por hoy, pues es la coordinada de colectivos que, bueno, un poco ya creo que nos conocéis, ¿no?
Sí, pero de alguna manera había una serie de mujeres que ya en aquel momento, en el inicio, en todo el desarrollo, empiezan a plantear la negra...
Colectivo de mujeres, sí.
Sí, donde tú estabas.
Sí.
Ese papel tan importante de estas mujeres con la capacidad que tenéis de empatizar, de cuidar, de saber aguantar toda una serie de... Bueno, de locuras a veces, ¿no? De subidones coyunturales en un contexto de un anfiteatro a definir qué hacer, porque con el anfiteatro, de alguna manera, lo habitaban las ratas, lo habitaba el vacío en sí mismo,
sí.
Lo ocupáis,
ajá,
¿no? Y empezáis a definir proyectos.
Efectivamente.
Un comedor, ¿no?
Tuvimos un comedor popular, que hay el colectivo de mujeres, digamos, que fue... el impulsor y el que lo llevó hasta que al final, bueno, el anfiteatro dejó de ser una realidad, pues porque ya después el espacio ya no existe, de hecho. Existe en otros, pero ya no existe. Pero durante muchos años lo que hicimos fue ocupar los locales. Era un anfiteatro muy bonito, a mi entender, donde podía ser un espacio de encuentro del barrio, pero evidentemente por parte de la institución no se dinamiza de ninguna parte y nosotros no teníamos locales. Y a partir de ahí, pues, ocupamos los locales. La relación con el ayuntamiento siempre ha sido difícil, pero bueno, digamos que toleraron hasta cierto punto la situación. Toleraron, vengo a decirte, con huelgas de hambre, luchas, plantarnos en la carretera antigua Real de Madrid, encierros y demás, pero al final ese espacio lo conquistamos para dinamizarlo. Una de las cosas que ha funcionado durante muchos años fue el comedor popular, de que el colectivo de mujeres, pues, estábamos ahí impulsando la historia, en donde se podía comer... Pues no recuerdo bien que era por 150 pesetas, una cosa así.
De alguna manera, lo que nos interesa en este programa de Nosotras las Personas, al entrevistar a Amalia Esquerdo, justamente es esa condición desde el origen, en ese grupo de mujeres
sí.
más invisibles del parque históricamente y en general del mundo social,
sí.
Para hacerla visible, para sacar a la luz esos elementos que han dado solidez a todo el proceso del parque, ¿no?
Ajá.
Con los cuidados, los afectos, el sostén, el sentido común, digamos, también, muy a menudo, ¿no?
Sí.
¿Cómo eran aquellos debates finales de los 80 donde vosotras teníais un papel importante? ¿Y qué proyectos llevabais a la coordinadora, el grupo de mujeres, en aquellos momentos?
Fundamentalmente, como proyectos, comedor popular... el asunto de formación, tuvimos varios proyectos de formación, pues uno de cocina, que recuerdo, es que ya me falla hasta un poquito la memoria, le estoy tirando de memoria, pero sí que planteábamos...
Cerámica, creo
recordar. Cerámica, efectivamente, varios proyectos, pero también he de decir algo, nosotros como colectivo de mujeres sí que hemos reivindicado siempre, bueno, pues el papel de desigualdad que tenemos nosotras, pero también es cierto que nunca ha sido como algo en contraposición a nuestras compañeras masculinas. Siempre ha habido un tema de espacio de encuentro y común. Nunca hacíamos una actividad exclusivamente solo para mujeres. Nos pareció siempre que lo que intentábamos era aportar nuestro punto de vista, nuestras sensibilidades, para compartirla con nuestras compañeras masculinas. No tanto como un elemento de contraposición, que a veces pues había que plantarse y seguimos haciéndolo. Es decir, compañeras, las heridas vienen por aquí y cuidado. Pero sí que nos ha parecido un enfoque muy de familia, entendiéndose bien, diciendo, bueno, tú no eres mi enemigo. No hago esto como para reafirmarme como grupo en contraposición, sino para aportar, incidir y que entre todas tengamos un espacio común.
Digamos,
nunca hemos hecho talleres solo para mujeres, por ejemplo, jamás.
Una comunidad entre iguales partiendo de la desigualdad y de las particularidades.
Efectivamente.
Ajá. De alguna manera te reencuentras con muchas cosas en tu vida, ¿no?
Sí.
Y el piso aquel, la avenida del Mediterráneo,
sí.
Afectos, amores, como no puede ser de otra forma, y sobre todo la música.
Sí.
La música... ¿En las venas la llevas? ¿O de dónde te viene tanta...?
Bueno, pues yo vengo de 50% andaluza, hijo de sevillano, hijo de alicantina, y tanto en las dos familias pues tenemos artistas profesionales y no profesionales. Y yo, como hija de migrante, pues imagínate, primero mis padres estuvieron en Francia, como tantos de mi generación, yo soy francesa de nacimiento y nos hemos criado con la música. O sea, y este barrio también es música. Es música, ya te digo, para gritar, para decir y para hablar. Y a partir de ahí, pues bueno, lo llevaba adentro y siempre ha servido para canalizar mi soledad, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Porque dentro del proyecto comunitario esto es como nosotros, pero cuando sales fuera aún notas mucho más soledad. No encajas en ningún lado, no somos normales, podríamos llamarlo así. La violencia del mercado laboral, como mujer, en fin, muchas cosas. La música sirve para decir muchas cosas.
Y como también mujer en una sociedad patriarcal, lógicamente te toca también responsabilizarte muy mucho de tu entorno, ¿no? Tu entorno familiar, tu entorno cercano, del mismo grupo.
Claro. Y hay determinadas opciones porque no a veces no se suelen entender. Es curioso de que como mujer, evidentemente se han hecho avances, ha habido compañeras que han dado hasta la vida por ello. Pero siempre también muy vinculado, que no digo que no sea importante, en terreno laboral, ¿vale? Sigue sin cristalizarse esa igualdad, pero sí que ha habido ciertos empujes y hasta ahora las poderosas y poderosos lo ven políticamente correcto. Pero hay todo un terreno afectivo que, caray, queda mucho camino por hacer. Siguen habiendo las heridas, sigue habiendo la crónica social anunciada de todas las planillas de todos los días. Sigue habiendo una no aceptación de otras formas de feminidad que no sean las típicas establecidas. Por ejemplo, el no querer ser madre. Esto que parece una tontera, pues no lo es. Las mujeres que pensamos que la maternidad no es solo el camino, que es un camino maravilloso, pero que no es solo un camino, no creas que está también por nuestras compañeras y compañeros aceptado. Algo raro te pasa, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que es todo un camino, el terreno de los afectos y de lamernos las heridas y de reconocernos en nuestra feminidad, tanto nosotras como vosotras, a lo del terreno masculino, que queda muchísimo por hacer. Y no sé dónde está la clave, francamente.
Que se ha pasado, y lo digo en un sentido muy positivo, muchas horas en los locales de la coordinadora, aquel anfiteatro, sí. Posterior, el piso, ¿no? Ahí en la plaza Miguel Hernández, ese primer piso, sí. El local sin número, como dices.
Ahora ya tenemos número,
Carlos. Ahora ya tenéis número, ¿no? Porque tenemos hay número. Y muchas asambleas, ¿no? Muchas asambleas de esa coordinadora tan complicada, pero a la vez tan sencillo todo, ¿no? O sea, ¿cómo lo has vivido, ¿no? Todo este proceso, sobre todo en los 90, ¿no? Donde había todas esas tensiones. Tenemos dinero del anfiteatro al piso, nuevos proyectos, nuevas aperturas, Secretaría de la EAPN, desarrollo con aquellos dineros de nuevas iniciativas, sí. Dinero de fondo, aparición de profesionales. Ya sé que me como mucha etapa, pero lo que me importa hoy no es recuperar toda la historia de estos 25 años de la coordinadora, sino es cómo Amalia Esquerdo vivió esos 90 enloquecidos donde se asentaron lo que hoy son diferentes iniciativas de la Coordinadora de Colectivos del Parque. ¿Cómo los viviste, Amalia?
Pues con mucha ilusión, con mucho miedo, con mucha precariedad, pero sobre todo sin ningún ápice de derrota. Me explico. La situación de todas las semanas una asamblea o dos, el tener que de verdad ejercer la tolerancia, el consenso, porque aquí no llegamos a conclusiones a mano alzada, de votos, de tonterías de esas. Consensuamos, y a veces los procesos son largos y lentos, pero qué auténticos son, qué auténticos son. Miedo, efectivamente, todos los días te autocuestionas como persona y como militante y como mujer. El proceso de profesionalización, de una parte positivo en el sentido desde la autoformación, cómo vas aprendiendo y adquiriendo herramientas para ponerlas siempre, cuidado, al servicio de la asamblea, y esto es importante marcarlo. Eso es un periodo de autocuestionamiento constante, porque sin querer, cuando te metes en ciertas mecánicas administrativas de conseguir recursos, pero sabes que te piden el papel A, y B y C, te tienes que convertir casi en ingenieros en ese sentido, ingenieras. De ver cómo transformamos la violencia de la administración, y utilizo la palabra violencia porque la sufrimos y la vamos a seguir sufriendo, de cómo en un papel intentan recoger realidades que desconocen para dar cuatro recursos que suelen ser puntuales y paupérrimos, y cómo tú tienes que montártelo con la Asamblea para que eso llegue a la gente de verdad y que de verdad la Asamblea determine cómo eso se va a realizar, que de verdad haya poder sobre el recurso. Y tú no ser más que un mero instrumento para que eso sea una realidad. Y así ha de ser. Porque si no, la Administración con sus papeles, sus órdenes de ayuda, etcétera, etcétera, lo que hacen es convertirte en un elemento subsidiario y, por lo tanto, dócil, ¿no? Y si algo no nos caracteriza es prácticamente no somos demasiado dóciles. Estamos siempre en procesos de lucha, de autocuestionamiento, y sin ir más lejos, esta tarde tenemos una muy importante, a las 8 de la tarde.
Amalia, históricamente coordinadora del parque, una coordinadora muy femenina en la gestión,
sí,
en las decisiones políticas.
Sí.
En el aquí nos callamos todas, ¿no? Aquí hay que hablar todas y callarnos todas, ¿no?
Efectivamente.
O sea, es desconocido esto, ¿no? El papel histórico vuestro de las mujeres en el parque, ¿no?
Pero supongo que ha sido, te quiero decir, yo creo que el trabajo día a día con nuestras compañeras es el de día a día. Y aquí tenemos, como seres humanos individuales, que mirarnos por dentro todas y todos, porque todas llevamos el veneno del patriarcado. Y hablo de todas y todos. O sea, no, las mujeres también, de alguna manera, a veces perpetuamos y reproducimos elementos de patriarcado, machismo. No me gusta ya utilizar términos que están ya demasiado manidos. Creo que en el terreno personal, en el tira y afloja y en la ilusión en el proyecto común, es donde debemos establecer otra forma de relacionarnos. Y ahí estamos, llevamos 25 y no hemos encontrado ninguna fórmula mágica. Creo que las mujeres estamos presentes, creo que somos un elemento de conexión del grupo, pero creo que tampoco llevamos ninguna bandera. No sé si me entiendes lo que quiero decir.
Sí, sí, sí.
No estamos en posesión de nada, ni como mujeres ni como hombres. Lo que queremos de verdad es conseguir un todas las personas, un nosotras mismas desde la persona. Y eso es un proceso personal interno muy fuerte, de que todos los días tienes que llevar cuidadito con cosas que en los poros de la piel te han inculcado desde chica y chico, desde pequeña y pequeño en andaluz, lo he dicho, y que bueno, y que aquí estamos. Proyecto común, consenso, cuando vemos que entre comillas yo utilizo una broma, ¿no? Aquí hay gente de peso político importante, político me refiero de tradición, de que son varones. Y de que tenemos que estar las chicas diciendo, a ver, y les llamamos entre comillas, con mucha simpatía, dinosaurios. ¿Sabes? Porque son gente de una fuerza, de una trayectoria que no pueden evitarlo y lo ponen a servicio de la Asamblea. Bueno, pues no hay preocupación. También estamos nosotros para decir, compañero, ya está. Es decir, vamos otras, mujeres y hombres, que tampoco a veces en la Asamblea tenemos tanto poderío a la hora de hablar.
Me interesa mucho, Amalia, me interesa muchísimo, porque lo viví con vosotras, esa resolución de un conflicto que se ha dado en casi todos los grupos sociales,
claro.
Que es el conflicto de cuando se mete la mano en la caja. O sea, esa, para mi entender, resolución ejemplar de con la persona que lo hace, que lo reconoce, que se compromete en la devolución, que tiene que aguantar, entre comillas, y compartir su miseria con la gente que le lanza la suya. Que la gente no pasa por encima de ella y hasta le respeta, pero a la vez le castiga duramente por lo que ha hecho y lo que significa.
Claro.
A mi entender, ahí vuestro papel de las mujeres fue fundamental.
Claro. Entre primero, porque la persona que tuvo esta incidencia con nosotros o este problema era una mujer, y hay que decirlo. Por lo tanto, el tratamiento sí que requería de cierta delicadeza femenina, pero aunque hubiera sido un varón, quiero decir. Lo importante, ahí la sensibilidad, las mujeres estuvimos ahí, pero he de decir que estuvimos todas. Vuelvo a decirlo. Nosotros estamos muy orgullosos de ese proceso. El sentido fue de que nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo, hablamos con esa persona de una forma primero más privada hasta que lo reconoció, planteó su problemática, que eso no exime de nada, pero no deja de ser una de nosotras también, en donde alguien que llega a tener ese nivel de desesperación para hacer lo que hace, también hay que reconocerse en ese dolor. Nadie está libre de, ya está bien de lo de las culpabilizaciones de estas tan moralistas y tan antiguas, y por supuesto no íbamos a utilizar ningún mecanismo represor del Estado. Claro. El mecanismo era de nuestra casa, una asamblea en donde esta persona tuvo que recibir, evidentemente, todos los reproches y dichos de gente que trabajamos con la miseria. Y el aquí meter la mano en la caja, me da igual 100 que 1000, es quitar dinero de la gente del barrio y de la gente, además, más, no quiero decir la palabrota, pero ¿se puede decir una palabrota?
Sí.
Pues más jodida.
Sí, sí.
En todos los sentidos. Eso tiene una responsabilidad. Yo creo que esta persona con ese proceso lo interiorizó. Creo que el asumir la realidad le supuso un aprendizaje mucho mayor que el haber irnos a un mecanismo del represor del Estado, un juicio, incluso una privación de libertad, que a nosotros ni a ella le iba a suponer nada bueno. Y sin embargo conseguimos consensuar una devolución del asunto, en donde, bueno, hay un mecanismo de devolución que se está dando. También la familia de esta persona lo asume como algo propio, justamente porque lo planteamos encima de la mesa con honestidad y sin ansias de ningún tipo de revancha ni de odio, porque eso no nos lleva a transformar nada. Las cosas claras, por supuesto, esa persona dejó de trabajar en la estructura, esto es evidente, pues vamos, y lo que es, pero desde luego no hubo ningún tipo de denuncia, porque fue totalmente, ya no necesario o innecesario, es que esta asamblea no funciona así.
Amalia, porque los 20 minutos pasan.
Vale.
Yo sé que podríamos hablar del grupo de música, de la cantidad de bolos, de las orquestas que saben de tu voz,
de tener que
tomar las pirulas para que la garganta esté en momento adecuado.
Sí.
Tu entrada en el mundo del teatro, la expresión, lo que ha significado en cantidad de sitios, poder disfrutar de tus habilidades.
Sí.
Evidentemente, saber lo que significa tener el colchón de Amalia cuando unas se plantean desarrollar un estudio sin recursos de viabilidad de la renta básica de las iguales en vuestro entorno. Nos dejamos muchas cosas, lo importante, 25 años.
Eso es lo importante.
Dando caña y construyendo una persona y unas muchas personas en un entorno coordinadora de colectivos del parque.
Efectivamente.
Amalia Esquerdo, Petons.
Petons a tots vosaltres, besos a todas, y porque no lo sé decir en más idiomas. Agradecidas quedamos y seguimos aquí en la lucha esta tarde a las 8 de la tarde, asamblea.
Ahí nos encontramos. Ahí nos vamos a encontrar siempre. Petons.
Venga, un besico. Hasta pronto.
Continuamos en Nosotras las Personas y vamos a viajar desde Canarias hasta el país Valencia para ver qué tal van las cosas por la oficina de Xàtiva. Vamos a hablar con Vicent Garrido. Vicent, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues bien, con un poco de frío, pero lo aguantamos bien aquí.
¿Cómo van las cosas por la oficina? Cuéntanos.
Pues por aquí van bastante regular, ¿no? Le estamos dedicando, puede que demasiado tiempo, a interpretar el mundo y nos estamos planteando ahora pues la posibilidad de trabajar más la cuestión de cambiar el mundo, ¿no? Es decir, tratando de intensificar lo más que podemos pues acciones de calle, de cara a lo que decimos siempre, hacer visible aquello que es invisible. Y ahí estamos juntos a algunos otros colectivos, la gente de Camot, con la gente de Cremats, quemados en castellano, con la gente del Centro Social Autogestionado, planteándonos algunas actividades. La que tenemos ya delante de las narices es para la próxima semana, y aprovechando el contexto de la Navidad, pues una noche al raso o una noche a la luz de la luna, ¿no? Pensamos dormir 14 horas en tiendas de campaña con sacos de dormir a las puertas del ayuntamiento, pues para reivindicar que el ayuntamiento se implique ante las cuestiones graves de hambre, etcétera, que está pasando cada vez más gente aquí a Xàtiva y a la comarca de la costera. Ya todos los días las colas ante el comedor social de las monjas dominicas es mayor, ya se llega casi al centenar de personas. Se está continuamente llamando las mismas personas a las puertas del ayuntamiento y nunca, nunca dicen que el presupuesto para ayudas de emergencia se ha agotado. Y la acción concreta de el dormir al raso significa apoyar y presionar al apoyar al colectivo de gente vulnerable, a los más empobrecidos, y presionar al ayuntamiento para que asuma este trabajo que debe hacer.
Ante estos recortes de ayudas sociales como que se está viviendo en todos lados, ¿cuál es la actitud de la propia gente?
Bueno, mira, están proliferando bastante actitudes de organizaciones y colectivos que están utilizando la vía asistencial, caritativa, humanitaria, entre comillas, ¿no? Que meten una raya que te dicen, bueno, meter unas tiendas de campaña ante el ayuntamiento, esto es política. A nosotros nos tendréis para cuestiones eminentemente sociales. Entonces, así pues ves, aunque trabajamos muy a gusto con ellos, ¿no? El problema es tratar de cambiar esta opción de ver el mundo, ¿no? Estamos trabajando con colectivos de gente cristiana, de asociaciones de vecinos, porque las mayorías de las ONGs que habían por la comarca se han profesionalizado y consecuentemente pues desmovilizado. Se trabaja esta gente de las ONGs más en proyecto que en trabajos de sensibilización, ¿no? Y denuncia, pero así sí que van, entiendo que sí que vamos a conseguir bastante afluencia, porque vamos a dotar de contenido esta acción, esta actividad, ¿no? Con gente que venga a leer textos, con cantautores de la comarca, con chocolate, con lo que sea, ¿no? Creo que la actitud de la gente es de apoyar esta actividad que desde Camot, que desde El Punto, que desde Cremas, que desde una serie de movimientos sociales alternativos lanzamos, pero hasta cierto punto, pero que entendemos que hay que aprovecharlo, claro.
Uh-huh. Respecto al papel que han tenido hasta ahora los movimientos sociales en toda esta crisis, ¿Tú crees que ha sido suficiente, que tendríamos que habernos movido más o no?
Bueno, yo creo, Laura, que estamos trabajando en un campo de condiciones muy adversas para un pensamiento más o menos crítico. Nosotros, desde la oficina, desde el punto, la semana pasada lanzamos y conseguimos juntar a 50 personas sobre el tema de después de la huelga general, ¿qué hacemos, ¿no? Participaron gente de Comisiones Obreras, gente de CNT, etcétera. Los planteamientos de los sindicatos, entre comillas, oficialistas, son los planteamientos de siempre: pactar, negociar, consensuar y al final claudicar. Los planteamientos de la gente de CNT y los sindicatos alternativos es que el planteamiento va porque no se puede derribar este sistema con huelgas generales, ¿no? Van por la línea de cuestionar, y es lo correcto. Este sistema no tiene alternativa, no tiene salida. Los sindicatos mayoritarios no cuestionan para nada la propiedad de los medios de producción, etcétera, ¿no? Y hablan, pues, de huelga general indefinida, revolucionaria, en esta línea, ¿no? Pero por aquí, estas dos vertientes, la vertiente institucional, socialdemócrata, etcétera, y la vertiente de trabajar desde abajo, aquí en la comarca entiendo que se está dando bastante.
Uh-huh. ¿Y cómo se plantean el 2011, que está ya a puntito de comenzar? ¿Con optimismo, con no tan optimismo?
Bueno, acciones sí que nos estamos planteando algunas, ¿no? Pero siempre tratando de coincidir con colectivos que no sean afines, etcétera. Y pues estamos hablando lo que tenemos delante de las narices. Es la noche está a la intemperie. Después tenemos planteada también la ruta de la precariedad, decimos. Se trata de ir a los institutos, a hablar con profesores para que se expliquen y hacer un recorrido por todos los factores y por todas la situación que te ha llevado a la crisis, es decir, pues pasar por los bancos, pasar por las grandes multinacionales, pasar por los sindicatos vendidos, por los partidos y terminar en la cola del INEM, ¿no?, para que desde los institutos se pueda conocer toda esta actividad. Estamos trabajando con gente que está trabajando el tema de Bolonia, donde ellos ya tienen asimilado esto, que en los institutos, en las facultades, nos enseña a pensar, a criticar, a innovar, a crear, a actuar, sino que se enseña a ser sumisos, a pasar, a vomitar textos y no entender nada, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros de momento ante las narices tenemos estas dos cosas, lo de la noche al raso y lo de trabajar el tema de la ruta de la precariedad. Dentro de Camó tenemos la Escoleta Popular, en que ya funcionamos 3 o 4 años y continuamos comentando y debatiendo temas puntuales, temas de actualidad, sí.
Pues Vicent, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras las personas y contarnos qué tal van las cosas por allí, ¿vale?
Vale, muchas gracias a ti.
Mucho ánimo y hasta la próxima.
Gracias, un beso.
Ajul.
Adiós.
Espacio de Información Social.
Hola, ya estamos aquí otra semana y bueno, pues como lo prometido es deuda, pues para el programa de hoy he traído, o estoy mejor dicho, con Susana Gil, que es una compañera de la BRID de aquí de Cuenca, y bueno, pues quería presentarla para ver un ejemplo práctico de lo que es el feminismo, esa teoría que hemos ido viendo a lo largo de los siglos y a lo largo de todos estos programas, cómo se aplica de forma práctica con compañeras que luchan por mantenerse en muchas ocasiones en mundos laborales que son propios de hombres. Susana, ¿qué es la BRID?
Hola. La BRID, pues, son las siglas de Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales. Dentro del organigrama de la extinción de incendios forestales, podríamos decir que, bueno, cada comunidad autónoma tiene sus competencias. Tiene sus brigadas de tierra, sus brigadas helitransportadas, pero aparte el Ministerio de Medio Ambiente se quedó con unas competencias que son estas. En la BRID hay 10 repartidas por todo el Estado español, concretamente en Castilla-La Mancha tiene dos, una la de la Iglesuela en Toledo y nosotros aquí en Cuenca. Decir que de un conjunto de 500 compañeros que somos en toda la BRID habrá un máximo de 20 compañeras.
Eso te iba a preguntar, Susana, que supongo que el hecho de ser brigadas antiincendios es una profesión muy que la sociedad adjudica más a los hombres que a las mujeres. Y estáis 20 compañeras, me dices, en total, más si estimas, en todo el Estado, ¿no?
Sí. Claro, también hay que entender que el mundo forestal culturalmente ha sido propio de los hombres y que la inserción de la mujer en este campo ha sido, pero muy reciente. Podríamos decir que de unos 15 años atrás a ahora ha sido como el boom. Ya no nos extraña pues ver a compañeras tanto en la extinción de incendios forestales como maquinistas, como motoserristas y demás. Aún así, viene extrañando cuando ves a una compañera conducir un camión de bomberos o algún tipo de estos oficios, ¿no? propio de hombres.
¿Y qué te decidió a ti dedicarte a esta profesión? Porque ¿en qué momento dijiste, bueno, pues quiero dedicarme a esto a pesar de que me va a ser duro insertarme en este campo laboral tan de hombres? ¿Qué motivaciones tenías y sobre todo qué barreras eras consciente que ibas a tener que superar?
Pues de bien jovencita, pues el tema del campo pues siempre me había gustado. De hecho, pues ya enfoqué un poco mis estudios en este campo, ¿no? Uh-huh. Hice una ingeniería forestal que realmente después he hecho uso bien poco, la verdad, porque yo lo que quería era trabajar realmente en el campo y vi que pues quería empezar un poco pues con lo más práctico, ¿no? Y después de haber tocado algunos, pues haber hecho diversos trabajos relacionados con el mundo forestal, pues entré dentro de, pues participé en un concurso de una especie de concurso oposición, ¿no? De para extinción de incendios forestales y la verdad es que fue como una pasión. Esto te engancha una vez lo pruebas y ya. Pues empecé en tema de brigada de tierra y ya después empecé con la helitransportada. Es decir, que yo fui la primera chica, no por nada, sino por el hecho que sí. Después de muchos años de haber brigadas en la Comunidad Valenciana, haber brigadas de extinción de incendios forestales helitransportadas, que en el 2005 fui la primera chica que entró. Y bueno, que es curioso, ¿no? Porque yo cuando eché el currículum y fui a hablar con los compañeros de la base que tenía más cercana al sitio donde estaba viviendo en ese momento, ya me dijeron que me echara para atrás porque no había posibilidades, que no habían ni infraestructura, no había vamos, que les extrañó mucho eso de que una tía fuera ahí a eso. Y curiosamente al año siguiente me llamaron, pasé las pruebas y después de eso pues ya rulé por más sitios. Ya fui, pues estuve en Guadalajara y el mismo año que concursé, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y participé en las pruebas para de selección en Guadalajara, también vine aquí a Cuenca. Claro, Cuenca siempre había tenido una fama de ser una de las más duras de España, ¿no? En cuanto a extinción, porque la habréis decir que es como la élite de la extinción, porque es un trabajo muy físicamente muy exigente. Sí. También eso conlleva también tener a nivel psicológico también tener las cosas muy muy claras, porque tú vas a los incendios más gordos, ya cuando la cosa está totalmente descontrolada. Entonces tienes que tener una resistencia física y una resistencia mental para igual tener estar muchísimas horas ahí pues aguantando y demás. Pero es un yo sabía que me enfrentaba a una cosa pues más dura, pero ver que habían otras chicas aquí que llevaban ya tiempo y que bueno, pues que el reto también te sí. Pues te hace más fuerte, ¿no? Y la verdad es que la experiencia pues es positiva y ha sido bonita. Lo que pasa es que es eso, que es verdad que una vez estás dentro tienes que cambiar un poco, tienes que cambiar porque sabes que ahí se enmascara cierto compañerismo con un machismo cultural, ¿no?
Sí, claro. Evidentemente. Hombre, a mí lo que me está apasionando de tu decisión es que lo que es la esencia femenina no la pierdes, porque además te apasiona un trabajo que está vinculado con la vida, que es la extinción de incendios y el preservar la naturaleza. Entonces, claro, conjugar esa esencia femenina con un trabajo que está copado por los hombres ha debido ser duro. Cuéntanos así algo que tú hayas sentido, ese machismo, bueno, o esa visión desde el punto de vista masculino de la profesión, ¿no? Aunque sea dirigida hacia ti o no sé si te estoy bien enfocando la pregunta.
Sí, yo lo que he visto a lo largo de estos años y tal, que pues ves que con las mujeres que me he encontrado en este trabajo, la forma de funcionar. O sea, las mujeres somos más, o al menos las mujeres con las que yo me he encontrado, ¿no? Porque decir también que una de las razones, lo que tú dices, la pasión por la vida, por la naturaleza, por preservar esa naturaleza, es una de las razones por las que me ha movido a trabajar en estar en este trabajo. Pero otro 50%, podríamos decir, de esta decisión es el compañerismo. Porque el día a día te puede llevar a tener, claro, pasa muchas horas con el resto de compañeros teniendo relaciones más personales, ¿no? Con pues de ya de amistad o todo lo contrario, ¿no? Bien, no decimos de enemistad, pero sí de un poco de, bueno, pues cada uno tiene su forma de ver las cosas. Pero es cierto que tú vas a un incendio y sabes que la persona que tienes a tu lado trabajando en cierto momento te puede salvar. Y a la inversa, tú le puedes salvar a esa persona. O sea, que puedes haber tenido una serie de roces, enemistades y tal en el día a día, pero que después todas esas... esas malas experiencias, ¿no?, diarias, después se olvidan totalmente porque sabes que es eso, eres compañero para momentos un poco más complicados. Después a lo que venía la pregunta que tú me has hecho, ¿no?
¿En qué momento te has sentido que eras una mujer en esa parte más despectiva para ellos?
La forma de funcionar, o sea, yo lo que he visto es que nosotras somos más cooperativistas, ellos son más competitivos. Nosotras funcionamos más con la cooperación, con la ayuda, no nos cuesta echar una mano si ves que en cierto momento algún compañero pues tiene un problema, pues echar una mano. Ellos no, ellos son más bien de competición, comprobar que son más fuertes o probar que tal, y en el momento que hay un momento de debilidad, puede parecer un momento de debilidad, como que los enmascaran, no pasa nada aquí, y no lo, nosotras no, nosotros hay un momento de debilidad, pues lo que haces es ayudar. Y a la inversa, si ves que tú tienes un momento de debilidad, pues lo que hacen las compañeras es ayudar, o esa es la diferencia un poco, la forma de funcionar. Que al fin y al cabo después todos nos ayudamos, pero
sí. Pues Susana, la verdad es que me está resultando bastante interesante estar hablando contigo y bueno, te emplazo para la próxima semana que nos volvamos a ver y que empecemos a hablar ahora ya de la otra parte de tu vida, la otra parte que nos ha movido a que estemos aquí hablando las dos, ¿vale? Nos despedimos hasta la próxima semana, las dos, Susana y yo, aquí estaremos y bueno, os esperamos. Hasta luego.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Muy buenas compañeras, bienvenidas una semana más a Zambra Distribuidora, donde en esta ocasión os traemos el libro titulado El lado oscuro de Google, cuya editorial es Virus. Entre las bondades que Google difunde de sí misma, no está las 133 webs censuradas en Europa, el sometimiento a las presiones censoras del gobierno chino o la cancelación de la publicidad del grupo ecologista Ocena36 para evitar problemas con uno de sus inversores, la Royal Caribbean Cruise Lines. Solo tres ejemplos de cómo Google Corporation viola los principios de neutralidad y libertad de acceso y expresión en la red para salvaguardar sus propios intereses. La imagen sobria y luminosa de su página principal oculta un reverso más prosaico y turbio en el que se adentra el lado oscuro de Google. Don't be evil, no seas malo, el lema de cabecera de la multinacional, que quiso ser un gigante bueno, entra en abierta contradicción con la agresividad de su política empresarial. El fichaje multimillonario del directivo de Microsoft, Kai-Fu Lee, depositario de importantes secretos industriales, o la oferta de 50 millones de dólares a AOL a cambio de romper su contrato con Yahoo, muestran hasta qué punto Google ha asimilado las reglas del juego de las grandes corporaciones. Como habéis visto, por el argumento, por el un poco lo que he contado, es un libro que aborda el fenómeno Google, pero desde una óptica que no suelen mostrar en los medios de comunicación. Repito el título del libro, El lado oscuro de Google, la editorial es Virus, el número de páginas del libro son 205 y su precio de venta al público es de 17 euros. Así que, como siempre, animaros a que le echéis un vistazo, daros las gracias por estar ahí, y esperarlo hasta la semana que viene. Un beso.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy. Nosotras, las personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. A Manolo Sáez, a Amalia, de la Coordinadora del Parque en el País Valencià. También a Vicent Garrido, de Xàtiva, a los compañeros y las compañeras de Zambra y a Jesús Giraldes. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.